Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Una de las cosas que tuve que descubrir por las malas de esta industria, de la industria de la fotografía a nivel pequeño, a nivel freelance, que siempre lo dejo claro porque a veces la gente cree que somos empresas gigantescas que facturamos muchísimos cientos de miles de euros y la verdad es que no, la verdad es que la mayor parte de nosotros somos personas que simplemente ganamos lo suficiente para vivir y no tener que recurrir a hacer otro trabajo que nos complemente el salario y que nos permita llegar a fin de mes. Así que para nosotros, recuerda, es un éxito tener la suficiente solvencia económica como para solamente dedicarnos a hacer lo que nos gusta, que es fotografía, vídeo, creación de contenido, etcétera. Seguramente haya gente que piense, ¿es que no eres ambicioso? No, no, a ver, a mí no me podéis decir que no soy ambicioso teniendo todo lo que tengo y todo lo que muevo. Lo único que digo es que mi objetivo nunca estuvo en normalizar esta situación, en decir ese es mi objetivo y eso es lo que tengo que hacer y si no soy un fracasado, para nada. Mi objetivo siempre ha estado en conseguir vivir de la fotografía sin necesidad de pedirle dinero a mis padres para que me echen una mano, de tener que pedir un crédito o de tener que irme a trabajar a una empresa a servir cafés o a cocinar o a limpiar para poder seguir siendo fotógrafo. Entonces, una vez que dejamos eso claro, vamos a ver, hay una cosa que tengo la sensación de que la gente malinterpreta cuando no está dentro de la industria, cuando todavía no se gana la vida como fotógrafo, pretende hacerlo, está empezando, pero todavía no se gana la vida como fotógrafo. Y es, no te creas todo lo que te cuentan. Siempre en todos los speech, en todos los discursos, en todos los consejos, existe un porcentaje que está romantizado, o sea, un porcentaje idílico. Cuando tú, por ejemplo, le dices a alguien, hay que cobrar siempre por el trabajo que hacemos y la hora se factura a tanto dinero, eso está muy bien en un mundo utópico. Pero la realidad, y todas las personas que nos ganamos la vida con esto lo sabemos, es que a veces no se puede cobrar esa cantidad de dinero y tienes que decidir si trabajas o no trabajas. Y es que a veces, desgraciadamente, estamos en una situación en la que no tenemos poder y tenemos que aceptar ciertos tratos que a lo mejor pues no son los tratos de los que nos sentimos más orgullosos. Pero decidme a alguien que en su profesión no haya tenido que hacer esto. Decidme una sola persona en el mundo que pueda decir, yo siempre he hecho exactamente lo que quería, como quería y siempre me han pagado la cantidad que pedía. Eso no existe. Eso es una utopía. Entonces, una de las cosas que yo creo que la gente más confunde es el tema de los derechos y cómo tenemos que gestionarnos con respecto a nuestros clientes. Lo comento porque justo me acaba de entrar un mensaje por Instagram de un compañero que le explicaba a un cliente con el que iba a empezar a trabajar lo de, ¿sabéis que os tengo que facturar no solamente por crear las imágenes, sino también por el uso que se les da? Y a ver, este es un tema ciertamente controvertido. Por una parte, si estamos trabajando con una empresa del tipo un organismo oficial y el organismo oficial de repente entra en contacto con nosotros a través de su representante para pedirnos que le vendamos una fotografía que ya tenemos realizada de nuestro stock de imágenes, a lo mejor una fotografía que ha visto en nuestro Instagram, efectivamente se le cobra por el uso que se le va a dar a esa fotografía porque esa obra es de nuestra propiedad. La hemos hecho nosotros y entonces la persona paga por el uso que le va a dar a esa obra. Por ejemplo, si llega el cabildo y me dice, oye, me gusta mucho una fotografía que tienes del auditorio, al margen de que esa fotografía del auditorio tiene derechos de autor, porque el auditorio tiene derechos de autor, cosa que es increíble porque está a la vista de todos y demás, pero bueno, funciona así. Con lo cual, no sé si legalmente yo tengo derecho a vender esa fotografía, pero al margen de eso, que yo creo que sí, porque la estoy realizando desde un lugar público y por lo tanto lo que se ve desde el lugar público, pues digamos que de alguna manera es público o así lo entendía yo. Cuando yo le digo a ellos, esta fotografía te cuesta tanto dinero, 1.500 euros por sacarla en el catálogo, es porque la repercusión que va a tener esa fotografía y el uso que se le va a dar es masivo. O sea, cuando digo masivo me refiero a que una vez yo dé el ok y firme el contrato, no es que pierda el control al 100%, pero pierdo el control en un 99%. O sea, esa fotografía pasa a estar en el sistema y la van a utilizar para muchísimas cosas. Aunque ellos te digan, no, va solamente en una promo para tal, ellos la van a utilizar en la promo, la van a utilizar en flyer, la van a poner en tele, la van a poner en todos lados. Entonces yo intento protegerme en el sentido de decir, oye, voy a pedirles una cantidad de dinero lo suficientemente grande como para que no me importe eso. Ahora, si una persona me dice, oye, me gusta mucho esa fotografía que tienes en Instagram, me gustaría ponerla de banner en mi página web, ¿es posible? ¿Cuánto me costaría? Pues seguramente es una página web que van a ver igual con suerte 200, 300 personas nada más. Y eso hace que obviamente el precio sea inferior. A lo mejor le cobro 30 euros o algo así. O sea, es que no tengo por qué cobrarle muchísimo más. Entonces, mi idea siempre es el que los derechos de la fotografía van acordes a lo que yo considero que se va a hacer con ella. Y eso está genial para fotografías que tú ya has hecho y te van a comprar. Pero hay una diferencia grande con fotografías que no has hecho y que te encargan. Cuando una persona te encarga un reportaje, cuando alguien te dice, oye, ven a mi finca y hazme una fotografía de la finca, del interior de las habitaciones y algo de comida. En ese momento existe un encargo que lleva implícito el hecho de que te estoy pagando porque cree fotografías para mí. Por lo tanto, lo que yo normalmente cobro, lo que yo facturo, es solamente la creación de las imágenes, porque esas fotografías, en el momento en el que yo las hago, les pertenecen a ellos. De tal forma que yo siempre voy a tener el derecho de decir que fui el autor. La autoría no me la pueden quitar, porque yo fui el autor de esa fotografía. Pero el derecho a uso me lo están comprando en el momento en el que me hacen el encargo. Hay una diferencia con respecto a tener fotografías en stock propio o que te hagan un encargo. Entonces, yo nunca negocio el derecho a uso cuando es un reportaje que me estás encargando. Pero con respecto a las redes sociales es diferente. Porque yo entiendo, y es una interpretación mía que puedo estar errado, por supuesto, si hay algún abogado especializado y me quiere mandar un mensajito, se lo agradeceré eternamente. Yo entiendo que cuando tú contratas mis servicios de creación de contenido y gestión de redes sociales, particularmente Instagram, lo que me estás contratando es que yo publique en Instagram esas fotografías que creo. Por lo tanto, no te da derecho el acuerdo a tener esas fotografías para lo que tú quieras después. En plan, las quiero para una valla publicitaria, las quiero para vendérselas a una tercera empresa. No, te da derecho a utilizarlas dentro de esa plataforma. De hecho, ni siquiera te da derecho a utilizarlas a ti porque no eres tú quien las publica, soy yo quien las publica. Entonces, yo decido qué fotografías creo, cómo se crean, cuándo se publican, cuánto tiempo están online. Eso no quiere decir que cuando termine nuestro acuerdo yo las borre, ni mucho menos, porque el contrato, que está un poco implícito en la conversación que se tiene cuando se contrata verbalmente, porque no firmo un contrato, porque no me hace falta, porque no me aporta nada firmar un contrato para cobrar 375 euros al mes por crearte fotografías para tu restaurante. Quiero decir, para mí es algo más bien de, ¿te gustaría que te hiciera esto y te echara una mano? Sí, pues mira, vale esto, perfecto, pues venga, vamos a darle. Entonces, en el momento en que tú sacas los papeles, los contratos y traes a tu abogado, pues ¿qué quieres que te diga? La relación se resiente bastante y no se trata de que se resienta, sino todo lo contrario. Se trata de que vaya a más colegueo, porque al final eso es lo que te asegura que cuando la cagues, y la vas a cagar, tarde o temprano la vas a cagar, vas a tardar demasiado en entregar, habrá un mes que te fuiste de viaje y desocupaste un poco las redes, pues cuando ocurra eso, la otra persona pues te tiene cariño, ¿sabes? Y no te va a echar. Entonces, un poco se trata de eso, al menos así lo veo yo. Sobre todo en, bueno, diría que en todas mis tarifas, incluso con clientes que me pagan la tarifa más grande, siempre lo importante es tener una relación cordial con esa persona o con esas personas y tratar de que entiendan que tú estás para ayudarles, no para ponerles palos en las ruedas. Entonces, para mí, decirle a alguien, oye, mira, que te tengo que cobrar por el derecho a uso, es como tarjeta amarilla. O sea, te van a sacar tarjeta amarilla porque van a pensar, pero este tío, ¿qué se acaba de fumar? Básicamente porque tú lo has escuchado, estás intentando ser legal, aplicarlo, y en ese sentido, no es que te estés equivocando, pero es una realidad utópica, mientras que, si es que se puede decir realidad utópica, mientras que yo lo que te planteo es más un poco bajar al mundo terrenal y aplicar un poco pues la lógica, ¿no? O sea, alguien te está contratando, te está pidiendo un presupuesto para hacer ciertas fotografías, pues lo suyo es que tú cojas y digas, mira, te cobro tanto, ahí tienes la foto, no te pases de carota. O sea, quiero decir, ahora, por ejemplo, para que me entendáis, yo tengo un presupuesto encima de la mesa en este momento con una empresa que se dedica al textil y que me ha encargado hacer, exactamente son 33 fotografías para un catálogo. Se hacen bastante rápido, no penséis que es un rollo de, es más bien estudio, es tipo de e-commerce, ¿vale? Entonces, si tú quieres ser competitivo, vas a tener que pasarle un presupuesto que sea de e-commerce. No le puedes pasar un presupuesto que sea como si fuera una producción con un arte detrás y un diseño increíble. No, no. Fondo gris, un poco lo que ellos pidan, el esquema de luz, ta, 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 y esto vale tanto. Y vale tanto en función del tiempo en el que me va a ocupar de mi jornada este trabajo. Yo más o menos he calculado que me ocupará una jornada o una jornada y media. A partir de ahí, yo le doy al cliente la posibilidad de que si quiere, hacemos una edición fina. Esa edición fina es la que diferencia la fotografía de Edu López o de Estudio Lumina con la fotografía de un catálogo de carácter internacional, porque básicamente es la edición lo que le da ese plus de calidad. Si tú quieres esa edición, yo mando las fotografías a editar y te paso la factura y tú lo pagas y ya está, yo no tengo ni beneficio, pero que sepas que ese servicio existe. Vale, a mí no se me ha pasado ni por la cabeza decirle a esta empresa, y por cierto, como vendéis en no sé cuántos países, que son una burrada de países, os voy a cobrar por las fotografías 30.000 euros. Porque, ¿sabéis lo que va a pasar? Que ni de coña me van a coger. O sea, es imposible, no hay ninguna posibilidad, 0%. Entonces, para mí es más importante realizar el trabajo y en el futuro, si algún día estoy en una posición en la que la gente me viene a pedir presupuesto desde otros países, desde marcas tipo Adidas. Bueno, a lo mejor me planteo ese tipo de tarifas en donde haya pues un incremento por el derecho a uso de esas imágenes. Pero en principio yo lo que hago es hacer un cálculo estimativo y digo, a ver, yo pues si cobro normalmente vamos a decir 10 y veo que la marca va a usar las fotografías, va a lucrarse muchísimo, pues a lo mejor le cobro 12. Vale, pero no se lo digo como, oye, mira, que te estoy cobrando un poco más por el derecho a uso, porque, insisto, eso es más bien utópico y creo que la gente no lo traga bien, sinceramente, ¿no? Tengo compañeros que sí lo hacen, pero claro, los clientes de mis compañeros son National Geographic, Hard Rock, bueno, gente que es grande, ¿sabéis? Que son campañas, o sea, campañas de muchos miles de euros y obviamente ahí sí que entra un poco lo que viene siendo la floritura dentro del presupuesto, ¿no? Porque están acostumbrados, pero yo creo que no funciona de esa manera. ¿Sabes dónde sí funciona? Por ejemplo, con los modelos. Porque obviamente cuando tú vas a poner tu cara en una publicidad, no es lo mismo poner tu cara para algo que lo van a ver 5.000, 10.000, 20.000 personas, que poner tu cara para algo que lo va a ver pues 15 millones de personas al mes durante 20 años. Eso pues obviamente tiene otro precio. De hecho, si no tengo mal entendido, uno actualmente no puede contratar a un modelo y que ponga su cara indefinidamente. Tienes que pactar un número de años y no recuerdo exactamente cuántos años son, pero si no recuerdo mal, son como 5 años o algo así, a no ser que algún abogado, insisto, especializado en el tema, me diga, no, mira, sí que puedes firmarlo y demás, pero a mí personalmente me daría mucho miedo firmar un contrato de para siempre. De hecho, yo ni siquiera estoy casado, o sea, quiero decir, para mí el para siempre no tiene mucho sentido porque ya habéis visto que nada dura para siempre y que realmente las cosas dan mucho yuyu, o sea, pasa el tiempo y las cosas cambian, con lo cual yo no firmaría nunca un contrato de para siempre. De hecho, incluso con la gente que creo contenido, siempre me guardo la carta de decirles, mirad, por ejemplo, si hago un live para, qué sé yo, BenQ, Kina Foto, mira, yo te guardo el live durante X tiempo. A partir de ahí lo puedo dejar o no en función de mis prioridades. O sea, yo puedo borrarlo y tú no puedes ponerlo en otro lugar. Si voy a hacer una charla, por ejemplo, presencial y la van a emitir en vivo, le digo a la persona que la emite en vivo que me guardo el derecho a que esa charla no quede registrada en ninguna plataforma. O sea, que si a mí me apetece, no pueden subirla a su canal de YouTube y que quede ahí durante 15 años. Entonces, ¿por qué lo hago? Pues precisamente porque a lo mejor no tuve mi mejor día y estuve en una charla, hice un comentario que no fue acertado o que a lo mejor no me expresé de la forma correcta o que simplemente no tuve mi día y no estuve fino y no quiero que eso me represente durante tanto tiempo. Entonces, bueno, pues mi consejo personal es que cojáis un poquito con pinzas todo lo que os digamos, las personas que estando en mi posición o en posiciones similares de personas que se ganan la vida, que llevan muchos años y demás, bueno, pues que sepas entender y leer entre líneas que a veces romantizamos mucho la situación con respecto sobre todo a tarifas, contratos, todas las cosas como más, un poco más engorrosas. Solemos ser como muy de vamos a dejar las cosas claras para que la gente no se nos, ¿sabes? Las nuevas generaciones no se nos vayan ahí por la tangente. Pero la realidad es que hay que ser un poquito más flexible, tener un poquito más de cintura, ¿vale? Eso no quiere decir que te vayas a regalar tu trabajo, que tires los precios. No, es que me dijiste que podía trabajar gratis y ahora... No, no. Yo creo que hay que quererse uno mismo y, sobre todo, intentar vivir de esto. Pero también creo que a veces... somos un poquito de no darnos cuenta de que realmente hay que tener un poco de cintura. Espero que te haya gustado este podcast y nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.